¿Te has fijado que tu salsa de tomate estilo casero igual ya no lleva aceite de oliva? ¿O que en tu cafetería favorita ahora tienes que pedir y pagar por un QR, aunque la caña te cueste casi 3 euros? No es solo inflación, es que nos están cambiando las reglas de juego. Hoy hablamos de la calidad que desaparece mientras el precio se queda igual. Bienvenidos a la era del sucedáneo, donde lo único que no baja es el ticket de la compra.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es el lunes 2 de febrero ya de 2026 y este es el capítulo 1636 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y empezamos la semana todavía con la voz un poquito tomada, así que ya os pido disculpas. Hoy vamos con la skimpflación o también chimpflación. Como las marcas han decidido que pagar lo mismo por peor calidad es el nuevo estándar. Habíamos hablado en alguna ocasión de la reduflación, o al menos es un concepto que más o menos todas y todos tenemos asumido, que es ir a por un bote de algo y que de pronto ese bote cueste lo mismo o dándote menos, ¿no? Casos de reduflación aquí en España, pues se han puesto ejemplos muy claros, como el de Pastas Gallo, que ha reducido sus paquetes de medio kilo a 450 gramos con el mismo precio. Los yogures de Danone, como los Activia, que bajaron de 125 a 120 gramos. El flan de vainilla de la misma marca, que bajó de 100 gramos a 95 gramos. O el Colacao, que el bote de ahorro pasó de 800 a 760 gramos. Si nos vamos a las margarinas, no deberíais comer de eso. La Tulipán, en su tarrina clásica, bajó de medio kilo a 450 gramos. Y Campofrío y Revilla redujeron el peso de sus sobres de embutido, jamón y chorizo, manteniendo el precio de un euro que ponen a veces en, ¿no?, en los sobres, pasando de 80 o 110 gramos a 70-90 gramos. Detergentes que han bajado de 37 a 30 dosis de lavado, en fin, y todo esto manteniendo el precio. Claro, las marcas no anuncian ahora menos cantidad, anunciaban cuando ponían una cantidad extra, un regalo o tal, pero no anuncian con grandes letras cuando te bajan la cantidad y mucho menos, muchísimo menos, cuando te bajan la calidad de lo que estás comprando. Entonces, revisar los porcentajes en la lista de ingredientes, pues por ejemplo, si vas a comer carne de cerdo en un embutido o cacao en un chocolate con azúcar, en un Colacao, por ejemplo, hay que ver si han bajado los porcentajes respecto a lo que recordábamos o respecto incluso a las marcas blancas, que a veces, debo decir, mantienen mejor la formulación del producto. Hoy quiero que... lo primero de todo es hacer memoria. Sí, vamos a organizarnos. Lo primero de todo es hacer memoria. Recordad un producto favorito, el que queráis, que, no sé, hace 5 años ya consumierais, y piensa si ese producto, sea un alimento, igual una chocolatina, una camiseta de Adidas, una camiseta de, no sé, voy a marcas que yo utilizo, ¿vale? Adidas, Levi's, toca esa camiseta de algodón y vamos a ver si es el mismo. Es más, tienes la camiseta vieja en el armario. Comprueba si es el mismo gramaje de algodón. Comprueba si es el mismo tipo de fibra, ¿no? Esas fibras largas que se utilizan en las camisetas de algodón de un precio razonable, de 35, 40, 50 euros, frente a las camisetas que se compraban y se compran en tiendas como Stradivarius o en tiendas como Bershka, que son básicamente pasta de algodón machacada sin ninguna fibra que haya sobrevivido. Claro, la diferencia está en cómo resiste un lavado, si se queda arrugadísima, cuál es la textura de ese algodón. Con los alimentos igual. Intenta recordar, se me ocurre que con las prendas de ropa lo puedes hacer mejor, porque por muy viejita que esté esa camiseta de Adidas o esa camiseta de Levi's que tienes, seguramente, por vieja que esté, vas a notar que tiene más grosor, que el algodón está mejor. Incluso que después de tener durante 6 meses la camiseta nueva, ya se ha deteriorado tanto como la buena que tenías de hace 5 años. No sé si tienes esa sensación, no sé si tienes la experiencia que es como... consumir algo que siempre ha tenido una calidad y que de pronto dices, esto no es lo mismo, ¿no? Durante mucho tiempo nos han dicho que somos nosotros, que nos hacemos mayores, que idealizamos el pasado, que no es verdad que antes fueran mejores las camisetas de tal marca o los pantalones de tal otra, pero hoy, que estamos en este lunes de marcas y consumo, vengo a decirte que no estás loco, que no estás loca. No es nostalgia. Es economía y tiene un nombre feo, anglosajón, pero muy descriptivo. De hecho, dos. Skimpflación o chipflación. ¿Vale? De chipflación viene, evidentemente, de abaratamiento. Y skimpflación viene, si no me equivoco, de algo así como... Bueno, tiene que ver con la degradación de la calidad de lo que compras. Como digo... Estos años se ha hablado mucho de la reduflación, cuando subieron mucho los precios. Lo que ocurrió es que se redujeron las cantidades para poder vendernos lo mismo. Pero lo cierto es que si yo te vendo a menos cantidad, al mismo precio, en realidad a ti la inflación te afecta igual. Solo que psicológicamente no. Crees que sigues gastando lo mismo. Si esa bolsa de patatas que antes traía 150 gramos ahora trae 130 por el mismo precio, pues nos están engañando. Es para enfadarse. Pero dentro de su deshonestidad, es relativamente honesto. Al fin y al cabo viene menos y si te das un poco de cuenta, lo sientes, te das cuenta. Quiero decir, que lo ves. Pero con la esquinflación o la chiflación esta... Sí, es el verbo to skimp, escatimar. Esa es mucha más perversa porque mantienes el tamaño, mantienes el precio, mantienes el envase, pero destrozas el producto, cambias la receta, cambias los materiales, es despedir al personal humano y poner un bot. Es básicamente romper el contrato de confianza con el cliente sin avisar al cliente. Y en este 2026, querida amiga, querido amigo, esto se ha convertido en una pandemia comercial. Ya lo fue durante el 25 y el 26 no pinta mejor. Nos la están colando en el supermercado, nos la están colando en la ropa, nos la están colando en los servicios con ejemplos muy nuestros. Aquí, tanto en España como en América Latina también. El supermercado se ha convertido en el gran laboratorio de este cambio, ¿no? Entramos al supermercado porque esa es como la zona cero de todo esto que estamos relatando y es donde la industria alimentaria juega con nuestro paladar y nuestra salud financiera y de la otra. En España tenemos un caso flagrante que duele especialmente, que es el asunto del aceite de oliva. Sabemos que en su momento el precio del aceite de oliva se disparó hace un par de años más o menos. ¿Qué hicieron las marcas de procesados? Reformular. Si te fijas en las latas de conservas, esos mejillones en escabeche, ese atún claro, esa salsa de tomate frito, receta de la abuela que pone, ¿no? Si hace un tiempo mirabas la etiqueta, no sé, en 2020, el segundo ingrediente solía ser aceite de oliva. Hoy te reto a mirar esas mismas latas y en un porcentaje altísimo de casos, el aceite de oliva desaparecido se ha quedado en un anecdótico 1%, sustituido por aceites de girasol alto oleico o simplemente, y lo que sería peor todavía, grasas vegetales. El problema no es que usen girasol, el problema es que el envase sigue teniendo esa estética premium, dorada, tradicional y que el precio no ha bajado. Yo compro muchas veces ese tipo de producto en aceite de girasol. No me aporta nada que le echen un aceite de oliva de no sé qué calidad. Desde luego no es virgen y desde luego no es virgen extra. No en las latas, vamos a decir, de gran consumo. Por lo tanto, no tengo ningún problema en tomarme una lata de atún en una ensalada que lleve aceite de girasol. Ningún problema. Pero sé que compro. Sé lo que estoy comprando. De hecho, se suele diferenciar, ¿no? El que lleva aceite de girasol del que lleva aceite de oliva. Pero igual el atún no es el mejor ejemplo, porque ya digo, hay como dos modalidades, ¿no? Y luego está el atún o el bonito, lo que sea. El atún suele ser en este caso que viene el natural, que viene con una huilla y con sal y ya está. El precio no baja. El precio sube, porque estás pagando precio, por así decirlo, de gourmet por ingredientes que son ingredientes de batalla. Esto cruza el océano, si nos escuchas y me escuchas desde México, desde Colombia o desde Argentina. Hay un drama con los lácteos, la chipflación o skimflación. Allí ha creado una categoría nueva de productos zombies. Vas a la nevera del súper y ves bolsas de leche, paquetes de queso rallado, lonchas para sándwich, todo parece normal. La vaquita sonríe en el logo, y ojo que esto también pasa en España. Pero si lees la letra pequeña donde antes decía leche, ahora dice igual bebida láctea. Donde antes decía queso manchego, ahora dice tipo manchego. Donde dice preparado alimenticio fundido, o sea, quiero decir, o en ese mismo queso te pone preparado alimenticio fundido con grasa vegetal. Esto es importante, muy importante. Yo, por ejemplo, que soy consumidor de las lonchas de queso mozzarella, 100% queso, vamos a decir, es decir, leche, ¿cómo se dice? Bueno, el suero de la leche, el suero, ahí no me sale ahora. Bueno, básicamente lo que lleva es leche, cuajo y sal, ¿vale? No debería de llevar más un queso, punto. Claro, pero en algunos de estos han agregado proteína animal, o sea, han quitado la proteína animal y han agregado almidones, han agregado sueros, han agregado grasas hidrogenadas que encima funden mejor. El coste de producción para ellos baja drásticamente, pero el precio para ti no, el mismo o más caro por la inflación. Es un engaño legal porque lo ponen en la etiqueta, muy pequeñito. Yo ese tema de las etiquetas también os digo que yo ahora ya no puedo ir al supermercado sin el teléfono y ampliar con la cámara lo que quiero leer. También entiendo que es una cosa de la edad, pero es que eso es una... ¿qué? ¿Un Arial 4? No sé. Es un engaño legal porque lo ponen en la etiqueta, ya digo, muy pequeñito, pero es un engaño moral. Están aprovechando que compramos por inercia visual. Esto pasa mucho y lo he advertido creo que aquí con el asunto de las mayonesas. Por favor, no compréis botes de mayonesa que no ponen mayonesa. No son mayonesa. Claro caso en España es la marca Calvé. No es mayonesa. No lo es. Y tú dirás, yo tengo el bote, es mayonesa. No es mayonesa. Mira a ver dónde pone que es mayonesa. Lee los ingredientes. Están aprovechando eso, nuestra inercia visual, para darnos gato por liebre. Almidón por queso o cualquier otra porquería por un producto que consideramos que es un producto bien. En este sentido me llama mucho la atención el asunto de los que no debemos consumir mucho este tipo de producto, pero que es que ocurre. Mira, me llama muchísimo la atención el asunto de la pechuga de pavo, que es lo típico que compras y tienes habitualmente pues para un roto, para un descosido, para hacerte un sándwich o para dar una merienda, que en principio tampoco debería ser. Es un ultraprocesado, sí, pero si es un ultraprocesado de calidad, no tiene por qué ser algo estrictamente malo. No es lo mismo comprar pechuga de pavo que comprar fiambre de pavo. Esto es una cosa que debemos saber. Yo creo que todos y todas lo tenemos claro, pero lo debemos saber. Tienes la pechuga de pavo estándar con un 92% de carne de pavo, Y tienes luego la opción barata, el fiambre de pavo, que tiene un 50% de pavo. ¿Y todo lo demás qué es? Pues todo lo demás es fécula de patata, azúcar, proteína de soja, estabilizantes. Claro, si añades fécula y aditivos que retienen mucha agua, pues realmente te están vendiendo mucha agua, mucha harina de patata con textura de pavo, y al final el precio por kilo puede ser más bajo, pero estás pagando el doble. Si donde había un 92% ahora hay un 50%, pues prácticamente estás pagando caro un almidón de patata. No tienes que aprenderte qué marcas lo hacen bien o qué marcas lo hacen mal. Simplemente dale la vuelta al paquete, busca el primer ingrediente de la lista. Si pone pechuga de pavo, 90% o más, es una compra razonablemente buena. Si pone pechuga de pavo, 65% o menos, es fiambre. Es una mezcla con agua y con féculas. Y luego, ojo, porque, claro, me pasa a mí. Yo ahora últimamente no compro en el Mercadona, ¿vale? Pero en el Mercadona en concreto, cuando he comprado, hay dos pechugas de pavo que legalmente se pueden llamar pechugas de pavo. Insisto, estoy hablando del fiambre. No hablo de la pechuga de pavo del animal, que eso es pechuga de pavo y punto. Aunque también habría mucho que decir, ¿vale? Pechuga de pavo marinada, no. Pechuga de pavo, déjame de marinadas. La pechuga de pavo, vamos a decir estándar, está en torno al 92%. Todo lo demás es, pues eso, aguas y cosas. Pero luego hay pechugas de pavo que se acercan al 100%, ¿vale? Que están en el 96%, en el 98%. Claro, si es muy poca la diferencia, pero el precio tiene una diferencia. Y aquí lo que hay es un factor tecnológico clave, que es la cantidad de agua de salmuera que inyectan a la carne. Es la diferencia entre estas dos calidades, que podríamos considerar calidades razonables para consumir desde el punto de vista nutricional, porque no le echan otras carnes, no le echan otras, bueno, féculas o basuras de estas o dextrosas, o al menos no en una cantidad apreciable, pero lo que hacen es rellenarla con agua, con sal, por lo tanto es mucho más jugosa. Pero claro, si tienes un 8% de agua y aditivos, la loncha es más flexible, es más brillante, no se rompe al sacarla del envase. Bueno, pues para preparar un sándwich, genial. Claro, la otra tiende a ser más seca, es una textura más parecida a la carne asada real. Es mucho más cara de producir porque el fabricante te está vendiendo más proteína y menos agua del grifo, es así. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Respecto a esto, insisto nuevamente, quien está aguantando mejor, curiosamente, son las marcas blancas frente a las marcas de fabricante, ¿vale? Alguien me puede decir, ya o no, pero el Colacao no se la juega, tiene que saber a Colacao de siempre. Bueno, puede ser cierto porque además se notaría si aumentaran el porcentaje de azúcar, en fin. Pero hay otras cosas en las que no es tan detectable y tenemos que estar atentos. Hay otro ejemplo que me tiene completamente fascinado, que es el cacao y los helados. El cacao está caro. Solución, bajas el porcentaje de cacao, subes el de azúcar, subes el de manteca de palma. Resultado, el chocolate, no estoy hablando ahora de Colacao, el chocolate ya no cruje igual, se funde muy rápido en los dedos, deja esa película grasienta en el cielo de la boca. Y en los helados, pues, ¿qué te voy a contar? Antes un helado Magnum o similar era ciertamente nata. Ahora miras los ingredientes, leche desnatada reconstituida y agua. Nos están vendiendo agua congelada con saborizantes a precio de postre de lujo, porque además son helados caros. Salgamos por un momento del súper. Vamos a tomarnos algo a la hostelería. Porque aquí la chipflación no ataca al ingrediente, ataca al servicio. Ya pasó en las gasolineras. Algunas aprovecharon para bajar el precio de la gasolina, otras ni siquiera aprovecharon para bajar el precio de la gasolina y te la tenías que servir tú. Un acto que, no voy a decir que sea muy peligroso, pero tiene ciertos riesgos, que estás ahí inhalando el vapor de la gasolina y que te la tienes que poner tú mismo. Mientras que hay una sola persona para que 5 o 6 coches se sirvan ellos mismos, hay una persona cobrando y ya está. Donde antes tenías 4 o 5 trabajadores en la gasolinera, ahora no tienes a nadie más que el de la caja. Claro, esto está llegando también, como digo, a la hostelería, ¿no? Y me parece incluso más grave, porque atenta contra nuestro tiempo y contra nuestra relajación. En España, aquí igual en el norte, bueno, en el norte ha ido ganando adeptos, pero por el clima hasta ahora no era tan habitual, pero el terraceo que tenéis por ahí, por el centro sur, es un deporte nacional. La experiencia de la terraza en 2026 está cambiando. Llegas, te sientas, esperas, no viene nadie, ves la pegatina, el famoso código QR, tienes que sacar tu móvil, usar tus datos, navegar por un menú que a veces carga fatal, elegir, meter los datos de tu tarjeta, en algunos casos es así, y pagar por adelantado. Y a veces incluso te vibra el móvil para que te levantes tú a la barra a buscar la bebida, cuando no te dan el famoso ovni ese de color rojo. Y entonces tú dices, bueno, pero esto es así. Bueno, esto es así ahora, antes no. Antes la experiencia de sentarte en una terraza era que venían, ¿qué quieres? Te lo traigo, te lo cobro, no sé, era otra historia. El local se ha ahorrado el trabajo de tomar nota, el trabajo de cobrar. Y el riesgo de que te vayas sin pagar, claro. No haces un sin pas y pagas primero antes de consumir. Han externalizado toda la burocracia del servicio en ti, que eres el cliente. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿te han bajado el precio de la cerveza o del café por hacer tú de camarero y administrativo? No, la caña sigue a 2,70, 3 euros o lo que sea en tu ciudad. El café sigue a precio de oro y eso es la esquinflación o chipflación. Yo te doy menos servicios, de hecho te doy trabajo a ti, a cambio del mismo dinero. Nos están entrenando para ser empleados, no remunerados, de las marcas que consumimos. Y si hablamos de hoteles, pues ya es para echarse a llorar. Reservas un hotel de 4 estrellas, no suele ser lo que yo hago, ¿eh? Incluso cuando ejercía de político, yo era mucho de tener que ir a Madrid a ministerios y me iba a hoteles de 3 estrellas, porque por lo que sea, son los hoteles que yo me pago cuando voy a las ciudades, porque me va a pagar un ciudadano más, ¿no? Entonces, no he sido muy usuario de los hoteles de 4 estrellas. En algunos momentos de mi vida sí. En un viaje que hice a Portugal con Teresa el último año de nuestro matrimonio con el crío y así, sí, incluso de 5 estrellas. Bueno, momentos que tiene la vida. Pero lo normal no es eso. Llegas a esos hoteles, que son de alta calidad, y te encuentras un cartelito muy mono con una hoja verde que dice, por sostenibilidad solo limpiamos tu habitación bajo petición o cada 3 días. Bueno, sí, puede ser sostenibilidad que no eches las toallas a lavar todos los días. Pero básicamente eso es un ahorro de costes laborales. Si yo te pago de entre 150 a 200 euros la noche, estoy pagando por la limpieza diaria, estoy pagando por el cambio de toallas, aunque ya digo que con el tema del cambio de toallas yo soy más comprensivo. Lo que pasa es que te lo venden como un tema de medio ambiente y en realidad lo que están es ahorrando pasta, y pago porque me hagas la cama. Si quieres ser sostenible, ofréceme un descuento del 20% o de 30 pavos al día y no me limpias. O sea, el día que tú no limpias no me cobras ese dinero, pero no es eso. Entonces no es ecología, es nuevamente chipflación o skinflación. Es cobrarme un servicio completo y darme un servicio de pensión. Para ir cerrando el círculo de este análisis, mira lo que llevas puesto, ¿no? Lo hablaba yo al principio del capítulo. Lo que usamos también para comunicarnos, la industria de la moda, fast fashion y no tan fast también, está viviendo una crisis de calidad brutal. La rápida mala y la no tan rápida. Tocas los jerseys de punto, las camisetas, busca la etiqueta de composición. Hace 10 años, en una tienda estándar, Zara, Mango, H&M, un jersey tenía un 50, un 60% de algodón o lana, y hoy lo normal es ver poliéster, acrílico, poliamida, plástico, 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 plástico. El problema, que el plástico no transpira igual y sobre todo que envejece fatal. Esa prenda que te ha costado 30 o 40 euros, que no es barata, va a tener bolas, el famoso peeling, en 2 lavados. Las costuras se giran, los botones se caen porque ahorran en hilo. Es una obsolescencia programada de la prenda vía calidad de materiales que llama muchísimo la atención. Necesitas comprar más a menudo porque la ropa se autodestruye antes. Y por último, el gran robo de nuestros días, la atención al cliente. Contratas un seguro, una compañía de teléfonos o un servicio de internet, pagas tu cuota mensual religiosamente. Esa cuota incluye teóricamente el soporte técnico y la atención. Pero cuando tienes un problema en este 2026, ¿con quién hablas? Con un chatbot. Con una inteligencia artificial cutre que te da vueltas en círculo, que no entiende tus ironías, que no entiende tu frustración y que está programada para no pasarte con un humano a menos que amenaces con darte de baja. El factor humano se ha convertido en un producto de lujo. Las empresas han decidido que tu tiempo vale menos que el sueldo de un operador, han escatimado en empatía y eso, amiga, amigo, también es una bajada de calidad del producto, aunque la fibra óptica siga yendo igual de rápido. La red de seguridad ha desaparecido. ¿Por qué os cuento todo esto hoy lunes? No pretendo nunca los lunes amargarte el café, sino para que seas consciente. La chinflación o esquinflación o como le quieras llamar funciona porque las marcas juegan con nuestra inercia. Saben que somos animales de costumbres. Compramos la misma marca de mayonesa, de la que hablaba antes, porque es la de siempre, pero no es la de siempre. Vamos al mismo hotel porque siempre estuvo bien. Me pasa a veces en algunas ciudades. A veces vas a las ofertas, a lo que sea, pero en algunas ciudades voy a un hotel que, en fin, para mí es el hotel donde he ido siempre. A veces sí, a veces no, cuando te das cuenta que hay menos personal, que cierran antes la recepción, este tipo de cosas que, por ejemplo, en Francia ocurren mucho. Las empresas han cambiado. Han priorizado el margen de beneficio sobre la lealtad de marca a largo plazo y están quemando su prestigio para salvar trimestres fiscales. ¿Qué podemos hacer nosotras? Pues lo primero, dejar de ser autómatas. Volver a leer las etiquetas. Tocar la ropa antes de comprarla. No asumir que la calidad de ayer es la calidad de hoy. Y lo segundo, el voto del bolsillo. Es el único idioma que entienden las marcas. Si esa marca de galletas ha cambiado la mantequilla por aceite de palma, deja de comprarla. Y si puedes, díselo en las redes sociales. Oye, esto sabe peor. Si un restaurante te obliga a usar un QR y no te atiende nadie, quizás no haya que volver. La calidad de vida no es solo tener el último iPhone. Calidad de vida es que la comida sea comida, que la ropa abrigue y que cuando llamas por teléfono te conteste una persona. No dejemos que nos cobren por aire. No normalicemos la mediocridad a precio de excelencia. Revisemos nuestras compras de la semana con estos ojos. Y ya veréis cómo descubrimos algún cambiazo. Si lo hacemos, si lo haces, cuéntamelo, que ya sabes que me interesa. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.